Nos hemos desplazado hasta el Palacio Episcopal, en la mítica Casa del Cordón de la Plaza de San Juan de la capital pacense, porque tenemos el honor de charlar con un hombre que ha recorrido, fíjate, más kilómetros que muchos de nosotros. Tantos en su vida espiritual, como tantos también ha recorrido en la vida física. Desde la Curia Romana hasta la mismísima Jerusalén, pasando por su querida tierra gallega y ahora aquí, en nuestra región, en Extremadura, Monseñor José Rodríguez Carballo, un franciscano de corazón, amigo del Papa, le preguntaremos, y recientemente nombrado hace unos meses arzobispo de Mérida, Badajoz. Vamos a conocer un poco más de cerca a este ministro de la Iglesia, que seguro nos va a sorprender. Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, pero también por acercaros, no al palacio. Somos una de las pocas diócesis de España, tal vez la única, que no tiene palacio, a las oficinas del obispado.
Perfecto. Bueno, como decíamos, Monseñor ha viajado por medio mundo, pero ¿cómo se siente ahora, siendo el pastor de esta iglesia nuestra tan cercana? ¿Ha encontrado algún rincón que le recuerde a sus viajes o en concreto a su Galicia natal?
Bueno, sí, he viajado muchísimo. Los franciscanos estamos en 163 países y yo visité esos países, algunos de ellos muchas veces, muchas. Como puede ser Bosnia-Herzegovina, estos días está muy de moda por Medjugorje, como puede ser América Latina, pero bueno, estuve en China, estuve en otros muchos países, y sobre todo estuve en Tierra Santa. Yo viví 5 años allí, tal vez los mejores de mi vida, porque era muy joven, allí fui ordenado sacerdote, allí hice mi profesión solemne como franciscano, allí obtuve los grados académicos en teología bíblica, en fin, tengo parte de mi corazón en Tierra Santa. Aquí, pues algunos paisajes de vez en cuando, extremeños, me recuerdan paisajes de Tierra Santa. También allí hay mucho olivo, aquí tenemos mucho olivo. No voy a entrar en cuál es mejor, ahora me tocaría decir que es el extremeño. Pero bueno, dejemos eso para los entendidos. Yo creo que los dos aceites son muy buenos. Y sí me recuerda a veces un poquito ese paisaje medio desértico, sobre todo en esta época de sequía, y medio verde, olivos, frutales, pues algo parecido hay.
Bueno, Tierra Santa, dicen que el que va queda marcado para siempre, pero ahora todavía más, ¿no? Con la situación que se está viviendo en toda la zona, la escalada bélica, la situación para los cristianos allí es muy complicada.
Bueno, pues sí, deja carácter. Yo siempre digo que dejé medio corazón en Tierra Santa. Yo pensaba, cuando terminase de general de los franciscanos, pues retirarme al menos por un tiempo a Tierra Santa y vivir allí como un fraile más. Ahora, bueno, pues los planes han cambiado y a lo mejor eso no es posible. Pero, de todos modos, deja carácter. Pues sí, quienes sufren allí son las minorías, sobre todo. Y hay que recordar que los cristianos somos minoría absoluta en Tierra Santa. Y nuestro papel allí, nuestra misión, no es fácil. Por un lado tenemos la iglesia local, que es formada por cristianos de lengua árabe. También hay una pequeña comunidad de cristianos de lengua hebrea, pero la mayoría son de lengua árabe. Por otra parte, bueno, pues vivimos entre judíos y musulmanes. Ahí estamos un poquito con el corazón dividido. Intentamos ser puente. Nuestra misión allí es ser puente. E incluso, yo diría más, puente entre las mismas confesiones cristianas. Imagínense que en el Santo Sepulcro hay en este momento 4 confesiones cristianas presentes. Cada una defiende su terreno, porque allí un metro vale muchísimo. Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, hacemos de puente entre griegos ortodoxos, armenios ortodoxos, coptos ortodoxos. Nosotros somos un poquito el paño de lágrimas y y al mismo tiempo el agua que bueno, da un poco de frescor en momentos muy calurosos.
Ese también es parte del carisma franciscano, ¿no?
Bueno, es parte del carisma y sobre todo pues estar en Tierra Santa. Mire, yo cuando era jovencito e hice mis primeros votos, la provincia franciscana de Santiago a la que yo pertenezco, pues hacía una promesa, después de los 3 votos, una promesa, pasar a las misiones de Marruecos y Tierra Santa y permanecer en ellas todo el tiempo que mis superiores ordenaran. Por tanto, Tierra Santa está un poco en el corazón del franciscanismo. ¿Por qué? Bueno, y tengo que decir que también Marruecos. ¿Por qué? Porque San Francisco es el primer fundador que en su regla incluye un capítulo para los hermanos que irán, en aquel tiempo se decía, entre sarracenos y otros infieles. Pero somos una orden misionera desde los orígenes y llevamos en Tierra Santa ininterrumpidamente, con muchos mártires de por medio, 800 años. Casi nada.
Casi nada. Ahora que lo ha dicho, cuando usted tomó los votos, ¿qué consejo, si pudiera viajar en el tiempo, don José, le daría aquel franciscano que entró en el noviciado hace 50 años más o menos?
Bueno, yo le diría que use el sentido común, porque a veces es el menos común de los sentidos. Le diría que aproveche todas las ocasiones para formarse. Mire, yo hablo bastantes lenguas, pero algo que tengo, que echo de menos es no haber profundizado todavía más en esas lenguas, porque lo que me han servido a mí esas lenguas es increíble. Yo jamás hubiera pensado que me hubiera servido, pues, el inglés, o el francés, o el alemán. Yo no lo hablo, pero lo entiendo. Y no digamos ya las lenguas clásicas que dan un cierto pose, es como el vino. Bueno, el griego, el hebreo, el arameo. Eso da una cultura muy fuerte y a veces hay que usarlas. Y eso, por tanto, que aprovechen todas las circunstancias. Y bueno, un tercer consejo es que profundice muchísimo, muchísimo en la formación humana. Es una dimensión que a veces minorvalorizamos y apuntamos mucho a la formación cristiana y carismática. Está bien, es necesaria. Yo no puedo ser religioso sin una formación cristiana profunda y una formación carismática, en mi caso franciscana, adecuada. Pero todo eso tiene que encontrar el humus en una formación humana. Si no, vamos a tener muchas dificultades en la vida.
Y tantos idiomas que sabe, don José, ¿en qué idioma reza?
Bueno, pues actualmente rezo en 3 idiomas. Rezo mucho en español. Rezo bastante en gallego. La oración espontánea para mí es en gallego. Fue la lengua que mamé de pequeño. Y rezo en italiano. Todos los días rezo la liturgia de las horas o el oficio divino en italiano, porque la Conferencia Episcopal Italiana pues tiene un programa muy bueno, todo cantado, y bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo los laudes y las vísperas. Me gusta rezarlas en italiano. Así que esas son las 3 lenguas, pero la que más uso, por supuesto, es el español.
Hombre, lo del italiano viene sobre todo, supongo, por su presencia en la curia y además, lo
Bueno,
decía al principio, se dice que es amigo personal de su santidad, el Papa Francisco.
decir que uno es amigo del Papa es decir demasiado. Y por tanto, a mí no me gusta usar esa expresión. Pero bueno, es verdad que incluso en una carta que le dirigí no hace mucho, pues le decía que en él le daba gracias por diversas cosas, porque la relación fue muy próxima y muy familiar en estos años. Yo fui el primer obispo nombrado por el Papa, cuando fue elegido papa. Y desde ese momento yo tuve una relación, pero de mucha, mucha cercanía. Y dándole las gracias le dije que para mí en estos años que pasé en el Vaticano, el papa ha sido, por supuesto, Pedro, porque el papa para mí es Pedro. Pero también le decía que había sido mi amigo, mi hermano y mi maestro. De verdad que esas tres palabras las pensé mucho y creo que es así. Maestro, consejero, hermano, pero amigo. Yo me abría muchísimo con él y yo creo que él también tuvo momentos de apertura muy, muy fraternos conmigo.
Hace poco visitó la Santa Sede, visitó al Papa, llevando de la mano a la presidenta de la Junta de Extremadura, a María Guardiola. ¿Algún momento especial, algún momento, alguna anécdota?
Bueno, ella fue por su pie, pero bueno, a lo mejor yo hice de intermediario.
Sí, sí, sí.
De todos modos, pues sí, nos recibió. Ha sido un encuentro, yo lo defino siempre como muy familiar, y es verdad, nos recibió, pero muy bien, muy bien. Y ya bromeando, él tiene mucho sentido del humor. Y lo primero que le dijo fue: señora presidenta, viene usted muy bien acompañado, pero sepa que los gallegos, por mí, son muy fuertes, así que tenga cuidado. Bueno, y toda la entrevista fue muy amable, bromas de aquí, bromas de allá. Yo aprendí que una medicina fundamental en la vida, y tal vez sea la que salva al Papa en estos momentos, además de las medicinas que pueda tomar, uh-huh, es el humor. Y el Papa lo tiene.
Lo tiene, ¿verdad? Le voy a hacer tres preguntas que están referidas, las tres, a Extremadura, y nos interesa mucho conocer su opinión. El pasado 8 de septiembre, yo además estuve allí y disfruté de la fiesta de Extremadura en Guadalupe. Bueno, pues se convirtió en el primer obispo de una diócesis extremeña que presidía la misa del día de Extremadura en el monasterio. ¿Cómo vivió don José ese momento histórico?
Bueno, yo lo viví con mucha intensidad. Me daba cuenta de que era el primer arzobispo extremeño, aunque gallego, pero extremeño, yo ahora mi tierra es Extremadura, que celebraba la misa, el pontifical, del día del nacimiento de la Virgen. Por tanto, una responsabilidad. Intenté que mis palabras resonase la voz de Extremadura también. Y de hecho, en la homilía, pues dije lo que sentía y lo que siento. Y bueno, pues me alegré muchísimo de que en diálogo, yo insisto mucho en esta palabra, en diálogo con el arzobispo de Toledo, hayamos podido celebrar ese día la misa un obispo de Extremadura. Bueno, esto se va a repetir en los próximos años, no necesariamente yo, pero otro obispo de Extremadura y también el de Toledo, porque Toledo también tiene presencia en Extremadura, no solo en Guadalupe, sino que tiene dos arciprestazgos, unas 30 parroquias, en la zona más bien de Plasencia y por esa zona, de Cáceres. Pero ha sido un hito histórico, porque desde hacía muchos años se venía luchando por ello. Y bueno, yo creo que es justo, porque, como dije, una frase que puede sonar a hecha, pero yo la dije con toda mi intención: la Virgen de Guadalupe habla extremeño. Pertenece a Extremadura, aunque tenga una vocación universal. No podemos olvidar que de Guadalupe salieron misioneros para el Nuevo Mundo y salieron conquistadores. Colón estuvo allí. Uh-huh. Y por tanto tiene Guadalupe una misión universal. Es la reina de las Américas, pero no deja de ser patrona de Extremadura.
Extremadura, Mérida Badajoz. ¿Cómo va a notar la iglesia particular, el cristiano de a pie de nuestra diócesis, el carisma franciscano?
Bueno, en mi vida me persigue una frase que me dijo el Papa Francisco cuando fui ordenado obispo en la Catedral de Santiago en el 2013. Pues él me escribió una cartita muy cariñosa que yo guardo como oro en paño, porque un poquito me indicaba cierta visión que él tenía de mi episcopado. Y entre otras cosas me decía: recuerda, José, que serás buen arzobispo si sigues siendo buen franciscano. Por tanto, yo quiero ser un franciscano arzobispo. Y quiero que se note. ¿Cómo? Pues fundamentalmente la cercanía, que además voy a decir, a mí no me cuesta mucho ser cercano, porque yo vengo de un ambiente rural. Mi familia, pues una familia normalísima en un pueblo de Orense, Lodoselo. A mí es que me parece que eso que el Papa pide es normal, que el pastor, los obispos y sacerdotes
huelan
a oveja. Pues claro, es que si no olemos a oveja, ¿a quién pastoreamos? Nos comportaríamos de lobos y eso hay que estar muy atento. Por tanto, yo quisiera que se notara, pues eso, que soy un fraile. Me preguntan a veces, oiga, ¿cómo quiere que le llamemos? ¿Don José? ¿O Fray José? Bueno, pues mire, yo le respondo, como buen gallego, con una indirecta. Yo les digo, si estuvisteis atentos a mis palabras cuando entré en la diócesis, el 25 de noviembre del año pasado, terminaba mis palabras diciendo, vuestro pastor, que quiere ser vuestro amigo y hermano, Fray José. Ahí tenéis la respuesta a cómo me gustaría que me llamara.
Pues lo tendremos en cuenta. Claro que sí. Y bueno, otra que nos, yo creo que nos interroga, que nos llama a todos los cristianos de esta diócesis. Hemos tenido un arzobispo, yo creo, excepcional. Una persona también muy cercana, ha vivido cada uno de los arciprestazgos, las parroquias, las hermandades. ¿Cómo es su relación con don Celso?
Voy a decir una cosa que puede parecer una frase política, correctamente política, o política correcta. Excepcional. Yo creo que mejor no puede ser. Yo estuve con él como coadjutor unos meses. No tuve ninguna dificultad. Al contrario, me favoreció el camino en todo momento. Después, bueno, antes estuve una semana viviendo con él aquí en el obispado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo cuando, bueno, el Papa aceptó su renuncia y entré yo como arzobispo titular, yo le dije, don Celso, si quieres quedarte aquí, buscaremos una casa o en el piso donde estaba viviendo, porque yo voy a habitar en el piso donde estoy viviendo, que es otro, del obispado. Bueno, pues mejor imposible. Por eso yo invitaría sobre todo a los sacerdotes, pero también a los fieles, que intentemos participar masivamente en el homenaje despedida que le vamos a hacer este sábado. Ha sido un buen pastor. Sobre todo yo admiro en don Celso una cosa, que amaba mucho a los sacerdotes. Mucho, mucho. Yo quisiera imitarlo también eso. Por tanto, mejor no puedo hablar de él y quiero manifestar públicamente mi gratitud por todo el bien que ha hecho a la diócesis, pero también como me ha recibido. Como hermano y como amigo.
Por último, Fray José, si un día alguien le invita a una comida extremeña en una casa de nuestra archidiócesis, ¿qué plato no puede faltar en esa mesa?
Hombre, ahora hay que ir a los productos extremeños. Yo creo que nuestra tierra, Extremadura, no es conocida. O al menos no es conocida como debería serlo. O al menos no lo era por mí. Yo nunca oí hablar de los vinos extremeños como una cosa. Y los tenemos. Aunque después nos lleven la uva a otras partes de España y la vendan después en lo que, el vino o
Sí,
lo que
sí.
sea.
Le pongan su denominación de origen.
Exacto. El aceite. Aunque después los italianos pues nos lo venden como si fuera de Italia. Bueno, pues hay que valorar lo propio. Pues aquí también los embutidos son únicos. El queso. O sea, eso ya no puede faltar en una mesa extremeña. Hombre, yo no renuncio a que tenga un toque gallego. Y entonces, bueno, pues aquí la gente ya lo sabe, los curas, que son los que con los que como, o algún amigo que me ha invitado. Bueno, pues si es posible un poquito de pulpo, pues no está mal. Claro, aquí tengo que decir que no es lo mismo el pulpo cocinado en Extremadura que el pulpo cocinado en Galicia. Pero no está mal, no está mal. Así que vamos a combinar las dos cosas. Que no falte, sin embargo, lo que es típico de Extremadura. Si nosotros no hacemos propaganda de lo nuestro, ¿quién la va a hacer? ¿Vamos a esperar que nos lo hagan de fuera? No. Tenemos que defender nosotros nuestra región y hacer valer lo que realmente merece de nuestra región. En eso me van a perdonar mis hermanos ahora, extremeños, pero creo que somos un pueblo un poco resignado. Y hay que romper con eso. En mi pueblo, y también aquí, se dice que el que no llora, no mama. Pues hay que llorar y a veces habrá que gritar. Siempre sin violencia, ni verbal y menos todavía física. Pero hay que hacer valer nuestros derechos y salvar nuestra tierra, porque estamos en algunas circunstancias pues muy, muy por detrás de lo que nos merecemos los extremeños. Somos españoles como cualquier otro. Ni más, pero tampoco menos. Y nuestra tierra se merece el trato que se le da a otras tierras.
Pues don José, Fray José, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en el Arzobispado, en las oficinas de la diócesis y nada,
No,
aquí.
gracias a vosotros y que sigáis, pues yo ahora escribí una cartita, bueno, es bastante larga, la primera carta pastoral larga a la diócesis. Y ahí, bueno, pues también tengo un párrafo o dos para los periodistas y los medios de comunicación. Por favor, difundid buenas noticias, no solo malas noticias, que parece que hoy lo que es lo que priva, los escándalos. También hay buenas noticias, y esas, por favor, difundidlas. Y sobre todo las emisoras que por una razón u otra pues estáis más cercanas a la iglesia que otras. Por favor, buenas noticias.
Pues le haremos caso. Seguimos en Mediodía Cope, te cuentan todo lo que te interesa Jorge Bustos y Pilar Cisneros.